Juan Antonio Contis Aguilar. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Nací en Morelia, Michoacán, el 19 de diciembre de 1918.
Hábleme de su familia y el lugar donde nació. ¿Cómo era eso?
Bueno, mi papá era maestro, bueno, rural, y de ahí Morelia, estuvimos de chico, recuerdo poco de ahí, pero pues como mi papá era profesor, andaba en distintas partes, y yo me acuerdo ya de cuando llegamos al pueblito, se llama Quijoga, adelantito, 43 kilómetros de Morelia. De ahí para acá ya comencé yo, ya recuerdo, de ahí para acá, cosas así de la vida. Mi papá, donde llegaba, le gustaba poner alquilar, si había teatro, o poner el cine, agarrar la empresa de cine, donde quiera que va, lo primero que sea, ver si había teatro, si había equipo de cine, y estaba desocupado, él agarraba. Agarraba el cine. Platicando con uno, yo le decía la historia del cine, hablado, porque ahí me tocó ver el principio del cine, cuando era mudo, cuando empezó ya el cine sonoro, era por medio de discos, tocadiscos. Yo lo sé porque lo viví. De una empresa donde llevan el equipo para el cine, era un tocadiscos, y le quitaban la manivela al productor y ahí enchufaban el tocadiscos. Ponía bocinas en la pantalla y era el modo que estaba trabajando, iba de acuerdo el disco con el rollo de la película. Así es de que está para la película y está ya como si fuera el cine ya, sonó como es, pero a veces de discos. Duró muy poco porque yo lo había, después ya pusieron el sonido dentro de la misma película. Y así fue. Cosa que yo me enorgullezco de saber que yo lo viví, yo lo vi allá en mi infancia. Pero una cosa, la gente le platica, ay, le gusta platicar conmigo. Porque dice, usted sabe mucho, y tan así. Y dice, sabes, parte de mi vida, está chiquillo. Y así, muy creciendo.
¿Su familia era grande o chiquita?
Bueno, fuimos 11. De los 11 se fueron, con eso se fueron quedando en el camino. Ya después quedamos 3. Quedamos poco, después ya quedamos 3, después 2, y ahora ya no solo. Ya soy el único que vive de mi familia. Mi papá quería que, como era maestro, tenía mucha inteligencia en la escuela. Cursé segundo y tercero en el mismo año por mi inteligencia. Bueno, y mi papá quería que yo estudiara en una carrera en el colegio de Morelia, el colegio San Nicolás, el más grande. Nada más que yo se enfermó él después de andar en varias partes. Regresamos a Morelia, pero ya él le iba un poco mal. Ya como en el 38 murió. Yo ya no pude, ya no me quedé sin estudio, sin oficio, sin nada. En 36 cursé la primaria. Y ya me quedé sin estudio, sin nada. Comencé a trabajar donde pude, chiquillo todavía. Concha trabajando en aserradero de madera, cargando tablas y todo. Me enseñé a manejar las máquinas del y se quebró esa después, ya, me quedé sin nada. Entonces ya nomás éramos mi mamá, otro hermano más chico, el mayor de mí, que era también maestro, nomás. Él nunca asistió en la casa, porque él todo el tiempo andaba afuera. Nomás estaba mi otro hermano, y yo, mi mamá, los tres más ahí en la casa. Ya nomás quedábamos. Jesús era el mayor, iba más de vacaciones a la casa. Y ya pues iba otra vez, y así. Nunca asistía así con nosotros mucho. ¿Sí? Comencé trabajando aquí y allá y allá, donde pude. ¿Sí? Luego trabajé también en una. Fue la. ¿Cómo se dice? Una. Camioncitos de esos chiquitos de mudanzas. Ahí, la carrera, todo. Y comencé. Y ya no. Ya no me. Valves. Veo. Cargábamos cal, arena, era andado lleno de cal, de todo. ¿No? Trabajo. Y así. Y comencé a manejar. ¿Sí? Porque los camioncitos me enseñan a manejar ahí, con los camioncitos. Y luego traje una fábrica de refrescos. Y luego a raíz de cargador, de ahí me vine de brasero. Y ya. Cuando regresé aquí, fueron 15 meses. En el contrato fueron 6, porque yo me contraté por 6 meses, era lo que daban. Y siguieron los 6 meses, y que a ver quién quería renovar. Dije, yo renuevo, yo pues no tenía ni dinero, ya se me ha gastado. Quería otros 6, fue en septiembre del 44. Dije, no, ya no, porque la guerra ya está por acabarse. Estamos 3 meses, bueno, otros 3 meses. En diciembre se cumplieron. Y ya pues gastábamos centavos, pues nos íbamos ahí en Galidur. Permiso de ir a mandar dinero a la casa. Y pues nos íbamos a dar la vuelta, sacaban los centavos. Y no, y ahí no, porque ya era tiempo de venirnos. Ya está cumpliendo el contrato. Y eran 5 que vamos a Chicago. No, pero sí, vámonos ahí. Bueno, agarrar mis cosas del tren a Chicago. Y allá, pues sí, batallamos, trabajando en la empacadora y luego un señor.
¿En qué empacadora trabaja usted?
En la, no me recuerdo, en la empacadora. Mataban reses. Reses y luego las empacar.
¿En qué año fue?
En el 44, ya en 44, 45. Llegamos en diciembre, 1 de diciembre.
Qué frío.
Del 44, ahí a Chicago.
¿Se acuerda dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte de Chicago?
No, uh-huh. No, porque un señor, no sé cómo lo conocieron, nos dio asilo en su casa. Unos días, y él nos llevó a trabajar a la empacadora, a empacar carnes y todo. Me acuerdo que cuando están animalismo, rejita, esa cosa, a mí me tocaba, hay unas cosas así que con, así para agarrarse. Y cuando ven allí, yo le ponía para estudiar las patitas, y así, y esto es todo lo que hacía. Y, pero ganaba muy poco. Un amigo del señor Don José se llama, dice, no quieren estar a trabajar, porque en el burro Ramón, en el traque, la compañía de la Burlington, dice, vamos a una compañía, necesitan gente también del traque, el BET, Belt, llamaba la compañía, ahí en Chicago, el Belt. Entonces iban inmediatamente, vieron trabajo, proyectaba gente. Había cerca del aeropuerto de ahí, de Chicago. Y había una como campamento de los trabajadores. No había gente, nomás nosotros llegamos, nomás nosotros. Y las mesas, las camas estaban vacías. Ya nos acomodaban a trabajar. Y empezaron a trabajar bien. El primer pago, vamos a echarnos uno. Y bueno, vamos, pero ya no me gustó la idea. Y al día siguiente íbamos todos malos al trabajo. Y el mayordomo, entonces se llama don Tomás, me dijo, mira Antonio, seas tontos. No tomen, guarden su dinero, el día me andan mojados. Ahí creía que estábamos bien arreglados, pero no. Dice, un día los agarran y sí, ¿qué van a hacer? Bueno, estoy trabajando. El siguiente día pago, vamos. Y yo no voy, no voy. Al día siguiente llegan, pues a ver, ya volé, échate mi abrazo. Llegó el mareador, vámonos. No, pues nomás yo. Y que bueno, pues háblele, no, está bien. Ya, nomás yo trabajaba. Y ahí voy. Ya, como se dije, mira, tu cheque, quieres. Mete el dinero al banco, aquí hay banco. Mete el dinero al banco, aquí. Y comencé a hacerlo así. Comencé a juntar dinero que tenía. Y así.
¿Qué hacía usted en el traque?
Éramos, por ejemplo, en diciembre, había una casa de campaña, de banderas. Entonces, arriba iba el tren, caminando así, para atrás. Y al llegar arriba, los trenes, los carros los soltaban. Y se iba solito la bajada. Había una parte así en donde se fue para quitarle un poquito la velocidad. Y adelante había varios donde para ir. Desde arriba, electrónicamente, les daban su rumbo. Entonces nosotros, en mero invierno, teníamos que salíamos una. Bueno, eso ya en la noche. Trabajábamos, por ejemplo, en el turno, salíamos, creo, a las 5 o las 6. Ya decían, el que quiera trabajar medio otro tiempo, le seguíamos. Entonces, trabajábamos en eso, ella en la noche. Íbamos al barrer la nieve de los CIS, para que, como eran entónicos, para quitarle la fuerza al tren, para pararlo un poquito. Y la nieve les estorbaba, teníamos que barrer la nieve, traíamos una pala, una escoba, a barrer la nieve para evitar que el tren se fuera a escalar, el vagón se fuera a escarrelar. Un rato aguantaba uno más y había unos cuartitos, decíamos chante, donde iba el calentón, y nos metíamos 15 minutos, éramos varias compañías, salíamos y así nos turnábamos el frío. Y así tuve, me tocó algunas veces ir a de un descarrilamiento también. Ahí nos tocó ver con unas troncas, acá los durmientes, tallas, si se sale la talla, la madera que va en la vía, aquí es madera y la vía va encima de la madera. Si sí, no viste la vía cómo están. Va la vía y hay muchos durmientes donde sienta,
sí.
Donde siente el hiel. Entonces, los que están podridos, los sacamos y a poner nuevos. Y ahí es donde espaicarnos el clavo grande que era para tener la vía. Con martillo grande se para cambiar el pedazo del vía. Uno o dos tramos de vía. Cambiamos y pues todo era manual. La vía entre, había unas troncas que agarraban el riel así, parecía una hormiguita, la agarramos, eran muy pesadas. Y eso hacíamos.
Luego, ¿habían más, habían otros mexicanos que trabajaban con ustedes?
Nosotros éramos cinco, pero no había más.
¿Y en Chicago habían, había mexicanos, una comunidad mexicana o no?
No, nosotros ahí había una señora que nos hacía la comida, ahí, pero era, pues sí, la comida americana, pero, pues sí, no. Pues no, mexicano no, porque la señora pues era, era cocinera, pues se hacía de comer, nomás los viernes nos daban pescado, cerra de cajón, pero así, estaban nomás los cinco, se fue tirando el frío y se fue, comenzó a llegar la gente, ya, ya estaba lleno, ya al rato, y luego descargamos unos de góndola, de balastre, ¿no? Que se necesita como piedritas para la vía, a descargarlos con una maquinita así, por la red estaba duro, ahí descargando. Luego, pues sí, los ponían en diferentes estados, hacían así. Y luego a veces a descargar carros también, alguna cosa así. Y cuando estaba en algún trabajo así, a la hora de la comida nos metíamos en una, llevamos lonche en un carro del tren, y íbamos a comer. Íbamos, llevamos bien abrigados. Pero el sudor, pero el trabajo, se nos mojaba a veces la camiseta, así. Salíamos a trabajar, ay, Diosito santo, es húmedo, y el frío, ay. Se sufría, sufría mucho. Ahí.
¿Cuánto tiempo duró usted?
¿Ahí?
Sí.
Ahí 5 meses.
¿Y después de eso dónde se fue?
No, no, de ahí ya nos agarraron. Uh-huh. En junio estábamos, tenía una camarita, donde que ya nos retaban los carros, en el tren. Y estábamos viendo, un domingo, estábamos viendo las fotos. Y llegó, papeles, papeles. Y ya está lleno. No, pues nosotros, pues cuáles papeles. Bueno, vámonos a los 5. No, nos llevaron y pues, de ahí nos llevaron. ¿No?
Cuando trabajaba en el traque, ¿trabajaba todos los días de la semana o cuántos días?
Todos los días. Descansamos hasta el domingo. Todos los días trabajamos.
¿Y qué hacían durante el domingo?
Pues ahí nos ponían a jugar baraja, a jugar béis con una bola y cosas. Ahí mismo.
¿Y no salían a otras partes de la ciudad?
No, pues sí, cuando los días que estuve antes que, pues sí nos íbamos a bailar, algo así, por ahí sabíamos.
¿Tocaban música en español?
Sí. Sí, sabía todo. Y pero pues no había casi, ya no hacía por salir. Porque como dijo don Tomás, dice, la verdad no van a tener dinero para irse. Cuando llegamos ahí yo no tenía ni un centavo. Cuando llegamos a Chicago. Y venirme a casa sin nada. Entonces, cuando ya nos agarraron. Nos llevaron a la cárcel, a la California, se llamaba ahí, nos llevaron borrachito y el, y dile que queremos ver al cónsul. Sí, fue al día siguiente el cónsul, que amanecieron esposados, y Diosito santo. Y hablamos con el cónsul. Yo le dije, no hemos hecho ningún delito, estamos trabajando. Como la gente. Dijo, muchachos, yo los comprendo, pero aquí las leyes son muy diferentes. Ustedes andan fuera de la ley, aunque anden trabajando bien todo, va a tener que ir. Lo único que puedo hacer por ustedes es dejarlos libres, que no estén en la cárcel. Pero traigan todas sus cosas. Yo tengo muchísima ropa, porque allá cuando estaban en Calisburo, nos iba a tomar y todo. Yo ropa, nada me compré y todo. Pero la ropa de vestir nunca la lavé, la arrumbaba. Lavaba la ropa de trabajo, pero la de vestir no, tenía cantidad de ropa. Y tenías todas las cosas aquí y las llevamos. Dijo, si se vuelven a ir, yo ya no respondo. Que los castigue. No, tuvimos, estábamos presentando. Fuimos a la compañía, otra vez al Bel, a trabajar. Dijo, no, muchachos, ya no. Deme, bien, no trae por ustedes y no nos conviene. Entonces nos dieron el cheque que teníamos pendiente. Había un pleito de los trabajadores con el gobierno. Y yo me di cuenta, me daba.
¿Ahí en la compañía?
Sí, sí, una especie de huelga, según ellos. Y se ganó. Y yo sin saber nada, cuando fui, pues me dieron un cheque por $72 porque se había ganado. Y en mi cuenta, bueno, pues ya me lo. Y no, ya de ahí, de aquellos días, vámonos. Ya, nos trajeron. Vienen los carros del tren. Las ventanas, las ventanillas no se abrían más que poquito así, para evitar que se fuera uno a salir. Y guardias en los dos carros del tren para irnos vigilando, ¿no? Y llegamos aquí al paso, ya creo que en la noche, algo así, que nos dijeron, mañana vienen pues sus cosas. Dice, ahorita por ahí está, vais a Juárez, a ver qué hacen. Yo traía muy bueno, como más de $1,000 traía yo, de lo que junté, que ya no gastaba nada. Y venía muy feliz. Y al día siguiente, venimos al Paz, pues no recuerdo, un salón grande, no recuerdo dónde era, cerca del puente. Y nos juntamos todos y nos llaman Fulanta, ya llegué. Dice, ¿qué dejaste pendiente? ¿Llegaste algo pendiente en la compañía, en la Burlington? Y digo, es un cheque que no vamos a cobrar, que te haces cheque que no cobraste. $2 para que comas en el camino y un boleto al tren hasta Querétaro, que fue donde nos contrataron. Y ya. O sea, no fue. En el camino, uno que realizamos el mar veracruzano. Tenía dos años aquí trabajando. Se hizo novia de una de las hijas de don José. El día de él se iba a bailar. Andaba a bailar con él. En el camino llevaba un valecito chiquito con un fondo, claro, sí, para una hermana. Y 25 pesos mexicanos. Lloraba en el camino. Híjole, por no haber guardado dinero. Y no, llegué bien a mi casa con centavos. Y no, fue lo más bonito porque me recibieron amigos y todos ahí que me traían brasero. Todos los braseros que llegaban, no. Después ya me dediqué a trabajar. Ya conseguí trabajo en un taxi.
¿En dónde?
En Morelia. Uh-huh. Ya trabajé como 20 años más o menos del taxi. Y ya era don Antonio, pues. Uh-huh. Y no en el sitio, Yo como más de un año duré sin comprar ropa. Llevé muchísima ropa aquí. Con ella y mamá, mire. Y pues ahí está todo lo que te guardé. ¿Sí? ¿Ya? Y luego se me atravesó una señora que ahora vive conmigo. Sí, una de las después de vacaciones. Ella andaba, ya estaba aquí. Estaba muy chica también. Y la conocí en el taxi. Ya decimos, dice que no, bueno. Ya, no, pues que Después de vacaciones, pues tuve que venirse. Dijo, te vas, nos vamos. Se vino así, vamos al rato y vengo detrás de ella. ¿Ya? Llegué en el 59 a Juárez. ¿Ya? Estuve viviendo en Juárez. Volví a ser taxista en Juárez. Otros 20 años de taxista. Ya está enfadado el taxi. ¿No? Ya después ya nacieron mis hijos. Uno de ellos fue, se fue al arme y todo. Fueron dos hombres y dos mujeres. Ya, ya pues que nomás la mayor, la mamá de la niña que anda conmigo, es nacida aquí. Y luego los tatuajes de nacer en Juárez. No, aquí ya cuando venían hicieron ciudadanos. Y ya, es como en el 75 así ya. No venimos por acá. Y ya, ellos pues ser ciudadanos. Yo pues, bueno, porque no supe las preguntas cuando fui a hacer la entrevista. Bueno, entonces ya me quedé. Arreglé mi pasaporte, todo, ya. Nos quedamos aquí. Aquí estamos ahora.
Tengo unas preguntas sobre el programa. Ajá. ¿Se acuerda cuándo fue la primera vez que escuchó a alguien hablar sobre el programa de los braceros?
Pues fue en como en el 40 y tantas, sí, cuando después de cosa muy popular allá.
¿En Morelia?
Sí, en Morelia. Andaban, todos queríamos, oíamos hablar de braceros, todos queríamos venir de bracero. Una temporada en México, en la capital, ahí había contratación y fuimos a ver si lográbamos arreglar. No fue posible. Yo, pues sí, con un amigo, ¿no? Y nos regresamos porque no pudimos contratarnos, porque era difícil. Y cuando fue me contraté en Morelia, pues fue cuando así le platiqué cómo me contraté.
¿Cómo es que se contrató?
Pues la gente, pues todos querían donde había con ahí íbamos y bueno, fuimos hasta Guanajuato también, ¿no?
¿Qué parte de Guanajuato? ¿La ciudad de Guanajuato?
No, en Irapuato. Uh-huh. Y fuimos ahí, no pudimos. Y ahí en Morelia llegaron, decíamos a los contratistas. Llegaron y dijeron, ay, qué bueno, vienen. Tal día van a entrevistar a la gente, ¿sí? Pues ya no está programa entonces en la Plaza de Toros. Ahí vamos, sí, no la plaza. Pero le entramos de un número a cada uno. ¿Ya? ¿Sí? Entonces cuando todos estaban abajo y nosotros ya sabes, los números. Depende de mi número. Y me va porque no vas abajo, todos los vienen llamando. Ya, se acabó la espera, cantidad los que nos tocó el número. ¿Ya? Luego ya nos dijeron, tienen que ir a Uruapan, en como 200 kilómetros más o menos de Morelia a Uruapan. Bueno, sí, ahí vamos. Conseguimos dinero donde pudimos, ahí vamos. Duramos día como el lunes. Y el Pérez no llegaban. Y sufriendo, ahí durmiendo en el portal, ahí una cobija y todo como podíamos. Y no, un sábado estábamos ahí en la plaza, en la bola de braceros ahí, futuros braceros. Y un camarada, yo voy a escuchar nunca una contraseña. Te compro la contraseña. No, sí, y te le doy 300 pesos, me dijo un camarada. En aquel tiempo era mucho dinero. Híjole, le digo, dan 500. No, últimamente no vendo mi suerte. No, al día siguiente llegan los contratistas. Ya, pasamos bien todo el examen. Sí, no se encueraron todavía para hacer un examen.
¿Hicieron el examen ahí en México?
En Uruapan, en México, en Uruapan, ahí donde le digo.
¿Eran doctores americanos o mexicanos?
Sí, todos americanos. ¿Sí? Hicieron el examen de todo, todo ya.
¿Le sacaron sangre?
Sí, toda sangre y todo. Ya, cuando ya estuve del examen todo ya, dijeron, ahora se van a Querétaro, más adelante de Morelia, a hacer contacto. Bueno, ya, de ahí ya fuimos a Querétaro y ahí a hacer el contacto. De ahí el papel de ojo, todo lo hace todo. Y el día que ya estuvimos bien, ya por lo menos, ya me dijeron, mañana temprano para ahí con sus cosas que traigan. Llegamos, nos formamos, formaban el tren, los vagones cerrados. Y nomás una pasadita chiquita así, pues entramos. Empleados aquí y allá para que no se colara alguien. Sin papeles para venirse. Yo, espérate, nos da risa pues que nos quitaron todo, nos llenaron de polvo. Híjole, bueno, mucha, dice mucha, pues sí, pues una enfermedad o algo, lleno de polvo y todo, ¿no? Y ya se llenaba el carro ese, lo cerraban con llave, y otra vez se completó el tren. Ya cuando se completó, ya nos venimos. Y aquí en Juárez, ahí nos bajaron y nos suben a otro tren, de aquí, americano. Y ya distinto, ya eran los asientos de madera, y aquí ya acondicionadito, lo que es un tren. La comida cambió también, ya, de ahí para acá.
¿Qué le dieron de comer acá?
Pues nos dan bolonia y pues comida americana. Y, ¡ay, qué sabroso! Allá, unos frijoles, tortillas, y bueno,
¿Le gustó a
¿no?
usted la comida americana?
Sí, sí me gustó. ¿Sí? La primera vez que ya en el trabajo, ¿sí? Que la primera vez que amaneció me dieron un jaquez. Ya gané el jaquez. Ya así no se come, pues ya los conocí. Híjole. Pero no, ya cambió. Ya en el camino fueron bajando gente. Y al ver, pulando tan en gano, ya nos fueron los monos, los bajaron. Y luego donde me tocó a mí ya nos bajaron. Ahí me supe que era Gallipoli, y no sé. Y ahí, ¿no? Porque ahí estaría la gente a trabajar en el campo o en la industria donde se ponía. Ahí me tocó en el traque, no me tocó en el campo. Y ya, nos dejaron ahí con el trabajar ya. De una vez había un amigo ahí que tenía un hermano que vivía aquí en Estados Unidos. Y fue a visitarlo y él vivía en Ohio. Dije, vamos a Ohio conmigo y luego los regreso. Vamos, fuimos. Y él trabajaba en la pizca del tomate. Dice, vamos a trabajar tomate. Vamos. Y entramos al tomate. No digas que agachados todo el día. Ya estamos trabajando ahí. Y yo entendí, digo, la migración a la casa de él. ¿Por qué estamos ahí? Dije, no, yo me hago responsable, que sea mi hermano, y digamos los dos, él y yo. Dice, yo los llevo mañana, pero sí, no se ande, yo los llevo mañana, él tiene su papel, vive aquí, ¿no? Ya, nos regresamos ahí a trabajar. De ahí trabajando hasta, como le digo, como trabajamos y todo.
Su
y M aquí.
primer trabajo como bracero fue en el traque.
En el traque, sí, nada
¿En
más.
dónde?
En Gallipoli, en Illinois. Ahí.
¿Y cómo era el pueblo ahí?
Era un pueblo chico. Nosotros no vivíamos ahí. Vivíamos en un campamento de la compañía que estaba como a media hora de ahí. Ahí trabajamos nosotros. Entonces, cuando íbamos al pueblo, cuando ya que no, pedíamos un taxi. Ya nos llevaba ahí a Galibur. Íbamos a la escuadra. No, y si hace escuadra ahí, y en la escuadra había una cantina. Ahí vamos, vamos a la escuadra. Ya, vamos ahí. Y para no hacer muchos, la cantina nos cambiaba los cheques, por consumir. Ahora van las mías, ahí está mi cheque. Y fue la cosa de que yo mandaba muy poquitos centavos de mamá, porque muy poquitos centavos le mandaba, pero todo me los tomaba. Pues, como le digo.
¿Usted le escribía a su mamá?
¿Sí?
¿O hablaban por el teléfono?
No, le escribía.
¿Recibía cartas de ella usted?
Bueno, ella no sabía, era esposa de un maestro y ella no sabía escribir ni leer. Lo que es la. Mi hermano era el que se encargaba de hacer las cartas y todo.
¿Y qué es lo que pensó su mamá cuando usted decidió irse de Bracero?
Tuvo miedo al principio porque no te vayas, hijo, no te vayas, te van a mandar a la guerra. Y mucha gente sí pensaba eso. Nosotros dijimos, no van a ir a la guerra. Nada más que había un intérprete. Ya dijo, cuando estábamos contratándonos ahí, dijo, muchachos, ustedes no van a la guerra, van a trabajar, a sustituir a los que andan en la guerra. Eso es lo que van a hacer ustedes, no van a la guerra. Claro, les advierte una cosa, en caso de que se pierda, haya una invasión, dice, de ahí es cosa de ustedes, si se defienden o se dejan matar, es cosa de ustedes, pero ustedes no van a. Digo, en último caso, si llega a pasar. Dice, aquí no lo creemos, pero puede suceder. Pero no van a leer. Solamente así. Bueno, y sí. No, y estuvimos muy a gusto, muy contentos y una experiencia muy grande en mi vida. Que fue lo mejor.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el primer día que usted llegó a Illinois? ¿Se acuerda? Cuando apenitas llegó.
Bueno, me acuerdo de allí, nos bajaron, pues no me acuerdo si en medio del bueno, no, creo en la mera planta. Ahí, no. Ya de ahí nos llevaron había unos carros del tren, carros acoplados con camas, así, y un calentón grandote por un lado. Ahí vivíamos, en los carros del tren. Había uno o dos carros del tren también, pero de pasajeros, acondicionados para comedor. Ahí comíamos. Entonces estábamos trabajando, íbamos andando de ahí a la parte donde hay que trabajar, caminando así, unos 10, 15 minutos para llegar al comedor, a la hora de la comida, y luego nos regresábamos. Pero eran carros del ferrocarril, donde bueno, vivíamos. Y ya afuera, puras tallas, la madera esa que le digo para los tíos, acomodadas así afuera, alrededor así. ¿No? Y estaba ahí los carros, donde servía de dormitorio, donde dormíamos.
¿Qué era su rutina diaria cuando trabajaba en el traque allí en Illinois? ¿Qué hacía durante la mañana? ¿A qué hora se levantaba?
Pues no acuerdo si las 8 no entramos a trabajar, no acuerdo. Me levantaban, teníamos baño y todo, ¿sabes? Nos arreglábamos y todo. Teníamos un cuarto grande acondicionado con lavadoras. Sí, ahí estaban los baños, lavadoras, baños y todo. Y ahí nos arreglamos ahí para íbamos a comer. Ya, el almorzar en la mañana, los hackeys que nos dan en la mañana, era el trabajo y venir a comer. Ya, dan de comida y dan pan, pues pan de caja, pues en aquel tiempo. Pues no lo conocíamos nosotros porque allá en México pues no había de ese pan. Y comíamos, ya no sé, es decir, los viernes, todos los viernes nos dan pescado. Todos los viernes era pescado. No teníamos ganas de algo, una comida de nosotros, de mexicana. Había un puente ahí cerquita, y había muchos pichones. Iban a matar pichones para hacer caldo. Uh-huh. Y en la noche íbamos con el cocinero, ¿sí?, que nos hiciera un caldo. Sí, nos lo cocía. Y él también comía caldo, caldo de pichón, los domingos. ¿Sí? En eso teníamos, ¿sí?, a los pichones. Y yo, luego entre semana o así, y nos íbamos a las lavadoras, a lavar. Cada quien.
¿Lavaban a mano?
A mano, sí. Yo lavaba nomás la ropa de trabajo, la de para salir. Esa, como le la arrumbaba y la dejaba. Pero la ropa de trabajo, sí, la lavaba yo. ¿Eh? Y ahí nos pasamos, ahí los baños, todo está ahí, pero una parte como cuarto grandote, donde lavaba así los baños. Uh-huh. Ahí.
¿Y qué es lo que hacía usted en su trabajo?
Llega por cambio de carros, con mucho, todo lo que se necesita para la vía. Uh-huh. Había unas barricas de clavos, de spikes. Clavos del tren, y bueno, tenemos que descargar las barricas, con los carros a descargarlas, las cargábamos todo. Unos pierros grandes que también para unir a todos esos, nosotros los bajábamos a descargar y acomodar todo en su lugar. Luego, cuando había mucho trabajo, nos ponían un montón de así grande planchuela, una planchuela, es decir, donde va a sentar la vía, de fierro, donde va a sentar la vía, así, donde van los clavos y todo. Entonces, tenemos que, había distintos números, a ver, tenemos que retirarlos, o apartarlos, dando un gancho a cada uno, ahí remitiendo y apartándolo en su lugar. Yo que estaba pagando, sin dar el montón así. Llegaba un tren con una rueda grandota así con imán. Y cuando llegaba nos retiraban para lo recogía el tren y las un carro. Pero ya numerados todos las ponían allá. Y pues sí, casi. Limpiar un trabajo fácil. Luego el mayordomo, el Johnny se llamaba, y nos traía a hacer eso, limpiar aquí, limpiar allá y todo. Y nos decía, hey, boy, easy. Sí, está bueno, viejito. Y es lo que hacemos ahí. Luego, los rieles del tren. Había unos que estaban medio chuecos, estaban apilados así. Entonces, tenían que enderezarlos. Había unas vías así, le ponen aceite y los bajábamos con unas troncas, uno de cala así. Yo lo agarraba así, la aventaba, y estaba una como hacia abajo, así, y uno, y estaba así, trabajando. Tiene una máquina donde para enderezar los rieles, la que estaban medio chuecos, y los enderezaba. Y ya de ahí se apartaba. Y nosotros se los arremabas ahí, las vías, los rieles, para que los enderezara. Los que ya no tenían remedio, los trozaba con fuego. Una antorcha, lo hacía pedacitos así, ¿sí? Se apartaban para fundirlos. Y ese es lo que hacíamos ahí. No, no, Ahí no nos tocó trabajar todo lo que es en la vía, no. Eso hasta en Chicago. Ahí no. Ahí nomás a cargar y descargar cosas del tren.
¿Y cuántos días a la semana trabajabas ahí?
Toda la semana. Toda la semana trabajamos. Descansábamos el domingo.
¿Y qué hacía el domingo?
Pues, cuando estábamos ahí, pues había una, había una parte de billar ahí. Y poníamos a jugar billar. Había una cantina también ahí. Y después, pues, echar una cervecita. Pero y ahí, pues, pacíficamente, ya, deseamos de Apoquilina ir más. Y a jugar billar, echar una cerveza. O no estábamos en el carro jugando póker. Nos gustaba mucho el póker. Y ahí, así nomás, pasamos. Oí radio y todo. Y pues era todo lo que hacíamos en el día, ¿sí? No había más a dónde ir.
¿Se acuerda usted cuánto le pagaban?
Pero que era 5.40, algo así, la hora. Es lo que pagaban. Sí, 5 y feria, la hora.
¿Hacía muy buen dinero en ese entonces?
Bueno, era mucho, pero sí era suficiente. Muy acá, muy buenos chequecitos. Y los desperdiciamos. Pero sí, nos iba muy bien. Trabajamos. Aprovechamos muy bien el tiempo. Y sí, como le digo, nos íbamos al mayordomo, vamos al pueblo a poner dinero a la casa. Pues cuál de casa al poner. Sí, poníamos muy poquito. Los demás, pues, se hicieron. No, hombre. Pero una experiencia en mi vida muy bonita. Muy bonita porque... Y me decía don Tomás, dice, Antonio, tú eres muy trabajador. Dice, cuando te vas, de repente, dice, coméntate conmigo. Yo te arreglo el pasaporte para que te vengas. Tenía una amiga ahí en Galibur y ya cuando venimos se tenía mi domicilio, me escribió allá a la casa Morelia, dice, ya compré caro, vente, yo voy por ti a la frontera, vente para acá. Y estaba yo tan endiosado con todo y por todo. La gente lo decía como si fuera un dios al brasero. Así lo traía. Hombre, en el barrio logré comprar un carrito viejo. Y no me duró mucho. Pues. Vivía una vecina. Y ya tenía mi carrito afuera. Ay, el carro del señor. Pero, pues sí me creía mucho. Y no, ¿dónde me iba a estar viniendo? Sí. Ahí venían unos muchachos, no ves por de qué era, porque, por grosero. Era muy apreciado, grosero. Y la ropa muy confundida, llevaba uno de aquí, chamarras y todo. Casi todos éramos ropa similar. No, pues sí.
¿Muchos de su pueblo trabajaron en el ferrocarril también o dónde trabajaron?
No, de ahí nada más un amigo que venía conmigo y yo, nada más. Los demás no supe para dónde se fueron, dónde les tocó ni nada. Entonces aparecieron, nomás él y yo. Y los dos trabajamos ahí en las camioncitas de carga, ¿no? Ahí trabajamos los dos y las dos nos tocó venirnos. Y nomás. De ahí para allá no se pidió de más braceros, amigos, nada más él y yo.
¿Qué significa para usted el término bracero?
Bueno, el significado es el trabajo. El bracero es una cosa muy linda porque es parte de una parte del trabajo, parte de la vida. Eso es lo que El brasero, claro, es una parte porque Dios se refiere a los brazos, trabajando con los brazos. Creo yo que ese es el significado del brasero, trabajando con los brazos. Creo yo que ese es el significado de la palabra. Y pues vale muy, es mucho porque, como le digo, de ahí depende mucho de la palabra, de la acción y de lo que significa el brasero.
¿Qué siente usted cuando piensa en su experiencia de brasero?
Vuelvo a decir, es una experiencia muy bonita. La mayoría queríamos venir de Brasil. Tantito por salir de donde estábamos, por tener y sobre todo el dinero, trabajar. Sabíamos que íbamos a ganar muy bien dinero acá. Y eso era lo que nos traía, el anhelo de venir de Brasil, porque de ahí significaba mucho, muchos de ahí al regresar hicieron su vida y otros no. Yo, como digo, compré un carrito, pues viejito, porque seguro tenía placas de sitio. Pero cuando traté de ir al sitio donde estaba registrado el carro, no me dejaron trabajar. Este carro no es de aquí, no, no, sí. Y una vez hasta fui hasta con un motociclista. Dijo, este carro, el carro no es de aquí. Lo dejan aquí, lo vamos a quemar, porque no es de aquí ese carro. Ya fuimos con el jefe, ya. Dice, mira, propiamente, es en realidad no es el carro, no es de ahí. Hubo una, con las llantas, no había llantas. Y muchos carros paraban una temporada porque no había llantas. Entonces, este señor, el que vendió el carro, tenía un negocio cerca de ahí y él necesitaba moverse. Al carrecito sí le dan gasolina y todo para que trabajara, y al particular no. Y entonces por amistad, consiguió las placas. Pero para que él se moviera libremente y él me vendió el carro. Y yo fui, después que supe, fui a reclamarle. Dijo, mire, mire mi amigo, yo dice, comercialmente yo le vendí un carro. Lo demás, moralmente, yo lo siento. ¿Qué quiere que haga? Y así. Mira.
¿Hay otra cosa que usted quiera
¿Ah?
compartir sobre su experiencia como brasero?
Bueno, bueno, con lo mismo que pues, una cosa muy grandiosa para mí. Fue mucho, muy grande para mí esa experiencia. De todos mis años, de todas es la experiencia más bonita y mejor que he tenido. Eso. Que en parte no supe aprovechar. Y a lo mejor por eso también me dio chance después de que con el carrito no pude trabajar ahí. Me metí en brazos de taxista. Ahí conocí a mi mujer, nos venimos y aquí estamos. Parte también de eso. Nos conocimos, nos casamos y aquí estamos. Pero es, ponerse a mí a recordar, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Pero yo, pues sí, ya a mis años, ya tantos años, a veces digo, ay, Diosito, tantos, de todo, sufrir, gozar y todo en mi vida. Pero bueno, aquí estamos. Sí.
Muchas gracias.